Tu aliado en siniestros y seguros. Verunchile.cl.
En El Carbón,
nunca es tarde.
Siempre es un buen momento para disfrutar las cosas simples de la vida.
Las historias no tienen fronteras. Empieza desde donde estés y estudia ilustración para contextos globales en Duoc UC. Crea proyectos visuales que comunican ideas, emociones y mensajes con impacto. Aprende ilustración análoga y digital. Domina software especializado y desarrolla tu creatividad con el método de aprendizaje colaborativo basado en desafíos. Empieza desde donde estés y matricúlate en ilustración para contextos globales en Duoc UC Concepción. Máxima acreditación, gratuidad y sin requisito PAES. Admisión 2026.
Laboratorio Centro de Diagnóstico San Martín te espera en Lota. Toma de exámenes clínicos, cardiológicos, electrocardiograma y holter de presión. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábados hasta las 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 56412-629700 o visítanos en Caupolicán 370, segundo piso Lota Bajo. Laboratorio y Centro de Diagnóstico San Martín está en Lota.
En medio de esta crisis, el gobierno llamó a aprobar la reforma al sistema penitenciario que implicaría el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad.
El presidente Gabriel Boric criticó nuevamente a Estados Unidos en medio de la polémica por el cable chino y llamó al próximo gobierno a continuar las relaciones exteriores.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, arremetió contra la actual administración por no haber informado sobre el proyecto asiático en la pasada reunión bilateral.
Luego de un mes y medio sin realizarse, La Moneda convocó a los partidos oficialistas a retomar el comité político ampliado el próximo lunes 2 de marzo.
A días que finalice el receso legislativo, parlamentarios oficialistas prevén prácticamente imposible que iniciativas como Sala Cuna y FES se aprueben antes del cambio de mando.
Completamente destruida resultó una fábrica de textiles afectada por un incendio en la comuna de Independencia.
Sin detenido se mantiene el caso de un homicidio registrado en la feria El Belloto de Quilpué. El cuerpo fue hallado en un galpón con múltiples heridas.
Terminan los alegatos por el juicio contra los imputados por el asesinato de tres carabineros ocurridos en Cañete el año 2024.
Dos hermanos serán formalizados por el asesinato de un joven de 27 años en Osorno.
Y en noticias del exterior, los controladores aéreos argentinos iniciaron un cronograma de paros escalonados que se extenderá hasta el próximo 2 de marzo.
Las delegaciones de Irán y Estados Unidos que se encuentran en Ginebra para negociar sobre restricciones al programa nuclear concluyeron la primera etapa de sus trabajos y se volverán a reunir más tarde.
El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con destruir completamente a Corea del Sur si percibe intimidaciones de parte de Seúl.
En el deporte, esta tarde el tenista nacional Cristian Garín enfrentará a Sebastián Báez y Alejandro Tabilo se medirá con Thiago Tirante por los octavos de final del Chile Open.
Desde las 9:30 de la noche, el Flamengo de Eric Pulgar con el Lanús de Matías Sepúlveda juega la revancha de la Recopa Sudamericana.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba. Magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Desde este momento, nuestro compromiso es que usted quede completamente informado. Saludamos junto a María José de la Barra a las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. ¿Cómo está María José?
Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a todos nuestros auditores que se conectan con la radio durante esta jornada en Radiograma Mediodía. Les recordamos, como siempre, que hay distintas vías de comunicación para que usted nos envíe sus denuncias, sus casos, cualquier información. Y también les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos transmitiendo en YouTube.
Y vamos de inmediato. A ver, ha habido... Esto es una serie de sismos, un enjambre sísmico, porque ya ha habido varios terremotos, pero se produjo un enjambre sísmico en Gendarmería. La verdad que la situación es muy, muy compleja para esta institución. Lo último que se ha conocido es tan grave como los otros hechos, incluyendo las presiones, los conflictos, el ingreso de drogas, celulares, comida y otro a las cárceles. Es decir, yo creo que si uno tiene que hacer un listado, como una especie de listado de supermercado, la verdad, ¿qué dejas fuera? Todo es grave cuando se trata de una institución que tiene como propósito resguardar, guardar para resguardar a la población dentro de las cárceles.
Y ojo, el director general, o sea, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo hoy día que la corrupción es tan importante que ha vivido los 7 meses más terribles de su vida, y dijo, todavía a mí no me llega la corona de flores, dando a entender que existen incluso dentro de la institución amenazas de muerte.
¿Cómo ha sucedido?
La declaración de hoy día de Rubén Pérez creo que es brutal.
Pero también tenemos que empezar a acostumbrarnos cuando hay estas crisis a que directores o directivos, y esto no es ensalzar a alguien que está a cargo de una institución como Gendarmería, tenemos que empezar como ciudadanos a acostumbrarnos a que las autoridades no metan la basura bajo la alfombra y que digan las cosas, las contingencias y las situaciones. Aquí hay un proyecto de Gendarmería que también lo vamos a revisar, que al menos está sobre la mesa, y esperemos que con el próximo congreso esto comience a caminar. Un nuevo bochorno, vamos a poner bochorno entre comillas, para esta institución que es Gendarmería, lo que ha sucedido con 4 remociones que la institución tomó la decisión de que se fueran de Gendarmería, que son altos mandos, luego de esta fuga de 2 condenados, uno de ellos con cadena perpetua desde la expenitenciaría.
La fiscalía confirmó la investigación luego de que ambos reos salieran desde dependencias vestidos de gendarmes, o ya decían caracterizados como funcionarios de la institución, y el paradero de ambos aún es desconocido. El gobierno, en tanto, reforzó el llamado a aprobar la reforma del sistema penitenciario. Marcela Rojas está con nosotros, ha estado reporteando el tema. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo golpe a Gendarmería, un golpe que viene también precedido con lo que sucedió en Colina. Recordemos que ayer 2 personas que estaban siendo imputadas en el juzgado de garantía de Colina se escaparon mientras se les leían las medidas cautelares con las que iban a quedar. Ellos habían sido, se les había dicho que iban a tener prisión preventiva. Cuando ellos salen desde el juzgado de garantía, se escapan, y uno de ellos estuvo horas fugado porque los gendarmes no lo pudieron retener. Y a eso después se suma esto que conocimos en exclusiva por parte de la radio durante la tarde, que es la fuga de 2 condenados desde la expenitenciaría de Santiago. Una fuga de alta complejidad que ocurre desde el centro de detención preventivo en Santiago Sur, la expenitenciaría, como yo les mencionaba, que desencadenó un amplio operativo policial que aún continúa, por cierto, la revisión de los protocolos penitenciarios y la remoción de 4 altos cargos de la misma institución de Gendarmería. El escape fue protagonizado por 2 internos condenados por delitos gravísimos. Se conoció tras un conteo interno que detectó su ausencia y luego fue confirmado con la revisión de las cámaras de seguridad. Usted, si nos está viendo a través de BioBio TV, va a poder apreciar cómo fue que estas 2 personas salieron caracterizadas como gendarmes desde la propia expenitenciaría, sin que nadie les dijera nada, sin que nadie los parara, sin que nadie les preguntara algún tipo de situación, y ellos salen como Pedro por su casa. Salen caracterizados efectivamente como gendarmes. Falta saber si es que fueron recogidos por algún tipo de automóvil, si es que se fueron caminando. Su paradero sigue siendo desconocido. La cronología se inicia la tarde de este miércoles 25 de febrero. Nosotros se lo contamos en exclusiva durante la noche de ayer, cuando Gendarmería detecta esta ausencia de 2 internos durante el conteo habitual realizado cerca de las 5 de la tarde en la Galería 7 del recinto penitenciario. Tras verificaciones internas y un segundo análisis de los registros...
Tenemos que interrumpirte.
Te vamos a interrumpir solo un segundo.
Sí, porque está hablando en este momento el presidente electo José Antonio Kast. Escuchemos las palabras del presidente. Está en ese lugar Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Sí, habla en estos momentos el expresidente electo José Antonio Kast, luego de participar de este programa de inducción acá en la Contraloría General de la República. Pasemos a escucharlo.
Tenemos que realizar a partir del 11 de marzo. Es muy relevante lo que hemos aprendido. Más allá del conocimiento que varios de nosotros ya podemos haber tenido como parlamentarios, como exministros, en distintos gobiernos. Las normas han ido cambiando, hay que ir actualizándose. Chile ha pasado por distintas etapas donde pensábamos que éramos inmunes a ciertas situaciones que podían afectar la función pública, el erario público. Ha ido evolucionando y hoy día tenemos una tremenda oportunidad, todos los chilenos. Las autoridades que salen tienen una tremenda oportunidad de dejar las cuentas en orden, nosotros de recibir y auditar todo lo que ha ocurrido en los últimos años y que la ciudadanía tenga la certeza que tanto las autoridades que salen como los que entramos estamos jugados por la institucionalidad, por recuperar el trabajo bien hecho. Básicamente en eso se resume, hacer bien el trabajo. Y por eso le hemos insistido tanto a las autoridades que dejan los cargos, que entreguen toda la información que tengan disponible, que se haya realizado cualquier actividad, que nos entreguen todos los antecedentes, porque así nosotros vamos a tener mayor facilidad para iniciar nuestro trabajo, sin tener que estar revisando una y otra vez algún tipo de documento o alguna certificación que nos hayan entregado. Y esto es un trabajo colaborativo. Y por eso le agradecemos tanto al equipo de la Contraloría, porque toda la función que puede realizar una persona, que es la Contralora, que puede ser el Fiscal Nacional, que puede ser el Presidente de la República, se basa en el trabajo que han realizado distintos equipos. La Contralora nos ha entregado ya todo lo que es el organigrama, cómo se realizan las distintas áreas de trabajo dentro de la Contraloría. También tuvimos una exposición muy importante del fiscal anticorrupción y le agradecemos al fiscal nacional que nos haya que nos haya permitido también conocer cómo desde la Fiscalía se busca colaborar. Nosotros también tenemos una tremenda oportunidad, porque nos va a tocar instalar el servicio de auditoría interna del gobierno. Y eso es una oportunidad. Le he planteado a cada ministro que asumamos este desafío con confianza, con esa confianza de haber recibido un apoyo importante a la ciudadanía, de que hoy día hay expectativa en todos los ciudadanos, hayan votado por nuestra opción de gobierno o no, pero todos quieren recuperar la institucionalidad. Así que una vez más le doy las gracias a los equipos de la Contraloría, a la señora Contralora, al Fiscal Nacional, por lo que hemos vivido. Y como sé que hay inquietud de otros temas que pueden ser políticos, plantearles que le hemos solicitado y le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes. La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy día hay temas que se van cruzando. Por lo tanto, espero antes de poder asumir tener esta reunión. Algo hemos conversado en algún momento con el presidente de poder tener un encuentro donde pueda asistir en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior, donde pueda asistir en temas internacionales el ministro de Relaciones Exteriores, donde pueda asistir en temas de conectividad, comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y donde pueda asistir el ministro de Hacienda, porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar. Y finalmente le agradezco a cada ministro, a cada subsecretario, a cada asesor que nos ha acompañado en estas instancias. Esta es la segunda instancia presencial. Todavía nos queda una para aquellos que no hayan podido participar. Hemos participado varios, no todos hemos cumplido en los módulos virtuales. Yo ya partí, todavía me quedan algunos módulos, espero cumplirlos en propiedad. Y volver a insistir que cuando uno actúa de cara a las personas, cuando uno actúa de buena fe y conoce sus limitaciones, pero sabe que tiene buenos colaboradores, no solamente dentro del equipo, sino que el aparato público, sea el ministerio, sea el poder judicial, sea el poder legislativo, que tiene que el rol también de fiscalizar los actos de gobierno, creo que tenemos un destino provisorio y próspero para nuestra nación. Así que muchas, muchas gracias y ya tendremos instancias para ir también conversando de distintos puntos de interés común. Muchas gracias.
Palabras entonces del presidente electo José Antonio Kast luego de participar de este programa de inducción en materia de probidad y transparencia acá en dependencias de la Contraloría General de la República. Anticipa también lo que podría ser este último encuentro con el presidente Gabriel Boric en reunión, dijo, con los ministerios de Interior, Cancillería, Transporte y Hacienda. Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
Va a tener, tiene trabajo todavía por delante el presidente electo, llenar los módulos. A ver, estábamos revisando todo esto, este impacto que ha causado, ¿no? Los presos condenados, rematados que se escaparon, incluso hay imágenes que estábamos mostrando, donde salen caminando vestidos de gendarme, tranquilos, no van corriendo, no tienen que salir a trotar, no, porque ellos saben y van sobre seguros respecto a lo que estaban haciendo. Y nos estaba contando justamente Marcela Rojas parte de la dinámica y de las decisiones que ha ido tomando la autoridad. Marcela, estamos nuevamente con usted.
Sí, si usted está viendo Bio Bio TV va a saber que las imágenes que se muestran son de en pleno día. Nosotros le decíamos, se lo informábamos exclusivamente ayer acá en la radio, que esto se dio a plena luz del día, a eso de las 5 de la tarde es cuando se dan cuenta de que falta gente, de que faltan estas dos personas, estos dos reos que ya fueron condenados, y es cuando se hacen estas verificaciones internas y un segundo análisis de los registros cuando se confirma que no estaban las personas Tomás González Quesada, alias Pelao, y Juan Abdón Flores Valenzuela, alias el Indio Juan, quienes cumplían delitos por condenas de alta connotación. Gendarmería activó un amplio operativo de búsqueda dentro y fuera del penal, distribuyendo las fotografías de estas dos personas, de los dos prófugos, y alertando las distintas unidades policiales para su localización, que hasta ahora no ha sido posible. Durante la madrugada de este jueves, el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz confirmó oficialmente la evasión luego de realizar un censo completo de la población penal que supera los 6.000 internos en la expenitenciaría y revisar también las cámaras de seguridad del recinto que se las estamos mostrando a ustedes y que precisamente dan cuenta de cuando ellos salen vestidos, caracterizados como gendarmes, básicamente. El análisis audiovisual permitió reconstruir este modus operandi en que los internos lograron cambiar sus ropas por uniformes institucionales y salieron del recinto personificando a gendarmes, sin levantar sospechas en los controles internos. Ahora, hay que investigar si esta ropa es de la institución o es ropa que ha sido alterada para parecerse a la que ocupan los gendarmes. De ser así, hay otro delito más grave también al interior. La autoridad calificó el hecho como de extrema gravedad, advirtiendo la posibilidad de fallas en los protocolos de seguridad, señalando que la fuga enciende las alertas en todo el sistema penitenciario. No es la primera fuga que vemos este año y no es la primera fuga que vamos a ver probablemente en este 2026. Al respecto se refirió también el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, que anunció también la remoción de 4 altos mandos de la institución. La medida incluyó la salida de autoridades jerárquicas asociadas al penal, a la expenitenciaría, en un intento por asumir las responsabilidades administrativas y también reforzar los estándares de seguridad tras el escape de estos dos condenados.
Me dirijo a ustedes agradeciendo esta oportunidad con profundo malestar. Se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las 3 primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos.
¿Quiénes son estas dos personas que estaban condenadas y que se fugaron? Ya les dimos sus nombres, pero son dos internos considerados de alta peligrosidad. Flores Valenzuela cumplía presidio perpetuo calificado por el femicidio de su ex conviviente, mientras que González Quesada estaba condenado a 16 años por diversos delitos, entre ellos el homicidio frustrado y lanzamiento de bombas Molotov. Ambos son intensamente buscados desde el momento en que se detectó su ausencia durante el conteo que se realizó ayer miércoles. Tras la confirmación del escape, el Ministerio de Justicia anunció reuniones de emergencia con el ministro, la cartera y la Dirección Nacional de Gendarmería, con el fin de evaluar las responsabilidades y reforzar los controles internos a nivel nacional. En paralelo, se anunció la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público para investigar eventuales responsabilidades asociadas a la evasión, ya sea penales o administrativas. El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que ya están investigando sobre la situación y las medidas que se van a determinar van a ser prontamente una vez sean recapturados estas dos personas.
Habiéndose confirmado aquello cerca de la 1:30 a.m, inmediatamente se constituyó la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Occidente en este recinto penitenciario y se obtuvieron las correspondientes órdenes de detención en contra de las personas que se encuentran evadidas y se han realizado hasta la hora un sinnúmero de diligencias para dar con el paradero de ellas.
Este caso generó alarma también en el Ministerio de Justicia, de cual depende Gendarmería. Recordemos que no es la primera vez que sucede este tipo de acciones y justo ayer también veíamos un escape desde un juzgado de garantía de Colina. El Ministerio de Justicia desplegó todos los operativos de su parte, desde parte de la institución, se desplegaron operativos policiales para dar con el paradero de los prófugos, también considerando esto como un alto compromiso delictual. Recordemos que eran condenados de alta connotación, hay uno de ellos con cadena perpetua. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, hizo el llamado también nuevamente a que se pueda aprobar la reforma del sistema penitenciario que está en el Congreso para poder agendar y para que pueda ser trasladada a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad y que el nuevo gobierno ya inicie con miras hacia el futuro y que se pueda reformar la institución por completo y más allá de la institución, el sistema penitenciario como tal. Escuchemos las palabras de Ernesto Muñoz, subsecretario de Justicia.
Aquí no hay un problema, en este caso en particular, de falta de dotación. Más allá de eso, del caso particular que estamos conversando y de las otras acciones que se señalan, nosotros hemos dicho que es importantísimo que Gendarmería de Chile siga siendo y se reconozca efectivamente las consecuencias de aquello, un pilar fundamental de la seguridad pública. Es por eso entonces que esperamos que la próxima semana tengamos una reforma constitucional que esté aprobada.
Próxima semana, cuando se reinicia también este periodo legislativo que termina el 11 de marzo, recordemos, hay que ver si es que el gobierno logra salir con esta reforma al sistema penitenciario, porque ya van varias las situaciones que ocurren con Gendarmería de este tipo. Recordemos que también está el tema de las asociaciones con el gobierno, de que ya habían estado en enfrentamientos con el gobierno por esta idea de eliminar los sindicatos, las asociaciones al interior de Gendarmería, y que no es la primera fuga que tenemos por parte de la institución, no es el primer error que vemos al interior y que se suma a una serie de larga data de fugas, de liberaciones por error que tenemos con Gendarmería.
Mira, esto es bueno que lo tengamos súper claro, porque Gendarmería ha sido misteriosamente, lo voy a decir así, usted interprételo como quiera, misteriosamente Gendarmería en los últimos 15 años ha sido tocado, manoseado, violentado por la clase política. Desde los sueldos millonarios, y hasta el último, con todo lo que sabemos de Gendarmería, pero esto hay que decirlo, hasta el último estuvo a punto el proyecto que presentó la administración Boric, ahora, recién, estuvo a punto de caerse, amigos auditores. ¿Por qué algo pasa con las organizaciones de trabajadores que tienen una tan buena relación con los políticos que es donde uno le nace una sospecha? A última hora, los ministros Cordero, el ministro Gajardo y algunos bien intencionados de distintos sectores tratando de convencer para que el proyecto no se caiga. ¿Y por qué lo menciono dentro de esta crisis? Porque si Gendarmería llega a este punto, no es culpa de Rubén Pérez. No es culpa del oficial que probablemente Metropolitano echaron. Es culpa de la clase política que durante años ha hecho vista gorda a lo que pasa en Gendarmería. Yo no sé si los señores de Gendarmería tendrán sus arreglos, serán tan amigos, compadres, con los políticos, particularmente parlamentarios, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay resistencia política a hacer cambios profundos en una institución podrida. Y tan podrida está que hoy día, y por eso decíamos al inicio, este director, a diferencia del otro, que estuvo 3 años sin pena ni gloria,
Urra,
que se fue días antes que sabía que venía la Contraloría por él, digámoslo también, pero resulta que este señor ha tenido que enfrentar la crisis completa, y yo me alegro que todo esto lo barra, levante la alfombra y saque todo el polvo, todo lo podrido, y lo empecemos a mirar. Yendo a lo que pasó ayer, no hay ninguna duda. O sea, ustedes, una pregunta para reflexionar con los auditores. ¿Alguien tiene una duda de que esos señores vestidos de gendarme pasaron todos los controles normales, las que hemos tenido la posibilidad de visitar una cárcel? Sabemos que la situación no es llegar y como salir del mall al estacionamiento de auto.
No.
Entonces, ¿usted tiene duda de que la ropa, por dónde caminaron, por dónde salieron, a vista y paciencia de todos, no estaba coordinado? No.
Aparte que los propios gendarmes saben los reos que tienen adentro, ¿no?
Mira, tú puedes saber.
Conocer a sus compañeros.
No, mira, tú puedes saber por la gran magnitud de reos adentro. Podrías eventualmente no conocerlos a todos ni verlos a todos.
Son más de 6.600.
Por supuesto. Incluso te voy a decir algo: no se conocen todos los gendarmes porque son tantos turnos rotativos. Sí, eso no tiene que ver. Esto tiene que ver de cómo ellos logran salir. Y para que pudieran salir, se tiene que haber generado toda una línea para que esto ocurra. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Si finalmente ahí está el asunto, ¿dónde está qué plata? Y ahí, por eso es tan importante el enriquecimiento ilícito como figura que el fiscal Pastén la ha llevado desde los 80 gendarmes que cayeron hace poco. Es tan necesario ir por los bienes y revisión de bienes, y el que no está alineado de los gendarmes se le tiene que incautar. Si aquí va a doler cuando tú los empieces a sacar todas sus riquezas que tienen gracias a los presos.
El punto es que también hay un tema que está... Ser gendarme no debe ser fácil. Y también está todo el otro tema que tiene que ver con los incentivos a los funcionarios, que también alegan malas condiciones. Entonces, si se limpia la institución... Mira, hay que ver también cómo se realiza desde otro lado, porque si no nos vamos a quedar sin gente.
Y solo para terminar el punto, no hay que tener miedo a nadie, y hay autoridades miedosas de las que van a asumir el próximo 11 de marzo, entonces es mejor que desde ya lo digan y se vayan para la casa, porque a todos esto, para poder cambiar todo esto, no hay que tener miedo. Si alguien les tiene miedo a toda esta gente, entonces no está en el cargo que debe tener. Y lo digo porque hay que, probablemente en el pasado, me escriben aquí algunos gendarmes, probablemente en el pasado hubo autoridades que le tuvieron miedo a enfrentarse.
Yo creo que y ahora esto, aquí están las consecuencias.
Por eso. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estudiantes de la Universidad San Sebastián se entrenan en la red Bupa Chile para impulsar una salud de estándar mundial. Este año, más de 1,000 estudiantes de 11 carreras iniciarán sus prácticas clínicas en red Bupa y Centros Integramérica, con aprendizaje en terreno basado en experiencia real. Una alianza estratégica que eleva el estándar y fortalece el entrenamiento de futuros profesionales en Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en este...
espera del informe del Servicio Médico Legal, se determinó aplazar hasta este viernes la formalización de dos imputados de participar en el asesinato de un joven en Osorno. Desde la Fiscalía se confirmaron que se constataron 7 impactos balísticos en contra de la víctima. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
La audiencia estaba prevista en el Tribunal de Garantía de Osorno, donde se esperaba conocer todos los antecedentes previos a una colisión vehicular que más tarde se conoció fue una emboscada a un automóvil que conducía un joven de 27 años. Este hecho ocurrió en Rahue Bajo, al poniente de Osorno, en el acceso a un puente que conduce hacia el sector de Franque, donde producto de los disparos el conductor falleció en el lugar, hecho antecedido por una discusión en un servicentro del radio céntrico de esta ciudad, de acuerdo al jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en esta provincia, Javier Justin.
Todo esto comienza en un servicentro de la zona central de la ciudad. Después de haberse golpeado ahí mutuamente estas dos personas, empiezan una persecución. Uno de estos hermanos llama al otro y le dice que había tenido una pelea. Este hermano va en ayuda de su familiar y chocan a la hora víctima. Este tercer vehículo que llega es el que llega con el arma.
En medio de las diligencias, los participantes del homicidio decidieron entregarse en las últimas horas.
Son dos hermanos de 23 y 26 años. Ellos ya sabían que estábamos tras su pista, así que fueron directamente al cuartel nuestro y se entregaron ante el personal de la Brigada de Homicidios.
Desde el Ministerio Público, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que el fallecido, sus victimarios, eran conocidos. De hecho, eran vecinos de un sector de Rahue Alto en esta ciudad y mantenían ya rencillas anteriores. En el sitio del suceso se estableció que se dispararon, dijo, un total de 7 proyectiles balísticos, uno de los cuales hirió mortalmente al conductor de 27 años. La audiencia de formalización de cargos estaba prevista en el Tribunal de Garantía, pero un detalle gravitante era el informe del Servicio Médico Legal que requiere mayor plazo, ante lo cual el juez de garantía determinó la ampliación de la presentación de cargos en contra de los imputados para este viernes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Con detenidos y además el volcamiento de una camioneta terminó una larga persecución de varios kilómetros por parte de carabineros que comenzó en Mulchen y que culminó en la ruta que une Nacimiento y Concepción. Todo esto en la región del Bío Bío. Desde Radio Bío Bío Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Se trata de sujetos que protagonizaron un robo con violencia en un domicilio particular en el sector El Mirador de la comuna de Mulchen, donde tras golpear a los dueños de casa, sustrajeron especies como joyas, dinero y un vehículo para luego huir en una camioneta en dirección a la ruta 5 Sur con rumbo a Concepción, iniciándose la persecución de carabineros que culminó en la ruta que une Nacimiento y Concepción, con la detención de 2 de los 3 sujetos que abordaban el vehículo, según lo relató el mayor de carabineros Gabriel Romero.
Y al sustraer la camioneta a la víctima, huyen del lugar en dirección hacia la ruta 5, camino a Concepción. Una vez que Carabineros de Nacimiento recibe estos antecedentes, logran divisar la camioneta en la ruta 156, iniciándose un seguimiento controlado a distancia, y entre la comuna de Santa Juana con Concepción, 3 individuos que se trasladaban en la camioneta se dan vuelta y personal de Carabineros logra la detención de 2 de ellos.
Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, todos con domicilio en Coronel, para su formalización por los delitos cometidos. Además, indicó que todos presentan prontuario policial por distintos delitos cometidos en la zona. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Lucerna en Sur Pediasur con 30% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
La información está primero en Radiograma.
Bien, le contamos ahora que en una intervención que se extendió por 47 minutos, el presidente Gabriel Boric volvió a abordar la polémica por el cable submarino con China y lanzó nuevas críticas a la postura de Estados Unidos en medio de la tensión diplomática que ha marcado la recta final de su mandato. Pero no solo eso, también envió un mensaje directo al próximo gobierno advirtiendo que la política exterior no puede reinventarse cada 4 años y que debe existir continuidad en las decisiones estratégicas del país. Tiene todos los detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
Están muy buenas tardes. No sé si ustedes lo recuerdan, pero la última vez que el presidente Gabriel Boric habló durante casi una hora fue cuando enfrentó públicamente la acusación de abuso sexual y violación contra quien fue su subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Recordamos, es una intervención que estuvo marcada por la crisis de ese momento y también por la necesidad de fijar una posición institucional. Hoy, nuevamente, en un escenario distinto, pero de alta tensión, el mandatario volvió a extenderse, como ustedes lo dijeron, por casi 50 minutos. Esta vez no era un caso judicial, sino la controversia que ya todos conocemos por el proyecto del cable submarino con China y la revocación de las visas por parte de Estados Unidos a 3 funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. En medio de una ceremonia del Ministerio de Relaciones Exteriores fue cuando el presidente apunta directamente y desliza nuevos dardos contra la administración de su homólogo estadounidense Donald Trump, cuestionando la decisión que había tenido Washington por sobre Chile y defendiendo también la autonomía de nuestro país para evaluar sus proyectos estratégicos sin ninguna presión externa. Pero a diferencia de aquella ocasión, esta vez el mensaje también apuntó hacia su sucesor. Esto es algo nuevo porque, si bien sabemos, el presidente ya ha tenido una línea muy similar en todos sus discursos respecto al tema de defender la soberanía, que Chile no responde a presiones externas, pero esta vez hace un guiño. Y se lo hace a nada más y nada menos que a su sucesor, a José Antonio Kast. Sin mencionarlo directamente, lo llama a dar continuidad a la política internacional de Chile y también a respetar el rumbo trazado más allá de lo que pase el 11 de marzo. Revisemos qué dijo el presidente de la República.
La política internacional debe tener una continuidad, debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes.
Llamado no explícito, pero podríamos decir que directo a la futura administración por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. En la misma instancia, el canciller Alberto Van Claveren también tomó la palabra minutos antes de que hablara el presidente y le envía también una señal política a Estados Unidos. Dijo que la política exterior de nuestro gobierno se basa en la autonomía estratégica y que Chile toma sus decisiones soberanamente, sin alineamientos automáticos ni tampoco presiones externas.
La política exterior no puede limitarse a reaccionar, debe administrar riesgos y, sobre todo, preservar la capacidad del país de decidir con autonomía. Conviene reiterar hoy, Chile tiene una política de Estado.
Los ojos de la oposición en especial siguen puestos sobre la moneda porque las explicaciones que ha entregado el gobierno siguen siendo consideradas insuficientes pese a la defensa que han hecho los funcionarios de esta administración durante los últimos días. De hecho, la atención ya se trasladó al Congreso, como se los hemos contado. Primero fueron los diputados los que citaron tanto al canciller como al ministro de Transportes a el Congreso para el 3 de marzo y esta vez fue el Senado el que se suma a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde piden y que se explique también esta cronología del proyecto del cable Chile-China y su impacto en la relación con Estados Unidos. Escuchemos al senador de la UDI, Iván Moreira, quien preside justamente esta comisión en el Senado.
hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones con la finalidad de aclarar una vez más estas contradicciones.
Bueno, quedan menos de 10 días justamente para este cambio de mando y también eso se notó hoy día en el discurso de 47 minutos que tuvo el presidente para también buscar cerrar esta polémica dentro del propio gobierno y al mismo tiempo ya dejarla proyectada, tirando la pelota, ¿cierto?, hacia la próxima administración. No es casual, porque varios ministros ya han advertido que esta definición final del proyecto no se va a zanjar acá en este gobierno, menos antes del 11 de marzo. Por lo tanto, la moneda intenta ordenar su relato, pero también pasar a la futura administración toda la responsabilidad que va a tener para poder definir si seguirá o no seguirá con este proyecto del cable subacuático de Chile con China. Néstor, María José.
Le entregó un guiño, ¿qué fue?
Un palo, yo creo.
¿Sí? Sí. Así por lo menos no debería estar viendo la oficina del presidente electo. Va a llegar muy tensionado el 11 de marzo al final.
Sí. En el buen chileno lo toreó, podríamos decir.
Claro, un chilenismo, digamos, de uso popular. Sí.
Eso.
Bien, Francisca, muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno. Bueno, y el cable submarino Chile-China Express sigue tensionando a la administración entrante y también saliente. Hoy el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, elevó el tono y cuestionó a la actual administración por no haber transparentado detalles sobre el proyecto de cable submarino chino en la pasada reunión bilateral de transportes el pasado 13 de febrero. Tiene más detalles de esto Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos aquí en dependencias de la Contraloría General de la República, donde lo escuchábamos al inicio de Radiograma, que el presidente electo José Antonio Kast llegó precisamente para ser parte de este programa de inducción para futuras autoridades 2026, que es impartido por, de hecho, la propia Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Llegó en compañía de sus futuros ministros y ministras, algunos subsecretarios, y entregó breves declaraciones luego de su participación, donde abordó lo que señalábamos, ¿no? Estas tensiones que han marcado durante las últimas jornadas a la administración saliente con la administración entrante, precisamente por lo que ha sido toda esta polémica sobre el cable submarino Chile-China Express. ¿Qué fue lo que dijo el presidente José Antonio Kast? Adelantó que ya le solicitó una nueva reunión al presidente Gabriel Boric ante las legítimas dudas en medio de lo que han sido las últimas novedades, antecedentes que se han conocido precisamente al respecto sobre este cable, por ejemplo, lo que ha sido esta tramitación express. Todo eso sería parte de esta nueva reunión que podría concretarse, si así lo estima conveniente el presidente Gabriel Boric, durante los próximos días previo al cambio de mando. ¿Y todo esto por qué? Porque si ayer eran diferencias entre la oficina del presidente electo y la denominada y el Palacio de la Moneda, precisamente, todo parece indicar que ahora ya hay directamente molestia desde la Gloria 88 con el Palacio de la Moneda. El cuestionamiento por lo que ha sido este manejo de la tensión diplomática con Estados Unidos, las distintas versiones también respecto a la tramitación del proyecto. En las últimas horas también se ha sumado el cuestionamiento a la falta de transparencia por parte de la administración de Gabriel Boric. Fue durante esta mañana que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, criticó que los detalles sobre el estado del proyecto de cable submarino Chile-China Express no fuera notificado en la reunión bilateral del pasado 13 de febrero que se vivió precisamente en la cartera de Transportes y Telecomunicaciones. Es decir, que Juan Carlos Muñoz no haya levantado alertas al próximo ministro de esta cartera, Louis de Grange. La verdad, dijo el futuro ministro del Interior, es que la reunión entre los ministros se produjo el 13 de febrero y en esa reunión no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra a este tema, dijo en conversación con Mesa Central de T13. Agregando que nosotros no teníamos ninguna información hasta que esto comienza a configurarse en los medios de comunicación. No solamente es una falta de deferencia, sino que el gobierno tiene que tener claridad respecto a las cosas que va a tener que decidir el próximo gobierno. Ayer, de hecho, lo hablábamos, lo comentábamos durante las últimas horas, la reunión que estaba planificada en la cartera de transporte, donde se esperaba la llegada del futuro ministro Luis de Grange no se concretó por estos precisos cuestionamientos que mantiene la oficina del presidente electo contra el Palacio de la Moneda. Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero dijo que esto es evidencia de una preocupación que mantiene la denominada moneda chica y dijo que se necesita transparencia precisamente en un periodo de traspaso de mando.
Yo preferiría aquí hablar de preocupación. Estamos hablando de un proyecto con implicancias geopolíticas, con efectos de nuestra relación con China, con Estados Unidos, incluso en el programa de la visa waiver. Por eso Chile necesita transparencia y rigor en esta transición.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, lamentó que el gobierno saliente no hubiese puesto todos los antecedentes sobre la mesa en pos de que la próxima administración pueda delinear desde ya una posible solución.
Por lo tanto, uno hubiese esperado que el próximo gobierno tuviera toda la información para tomar una decisión, que es una decisión de Estado finalmente. Pero bueno, esperamos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados pueda aclarar esta y otras dudas.
Parte de las declaraciones entonces que se han dado en medio de esta tensión ya a nivel interno que hay en el mundo político precisamente entre la denominada moneda chica y el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Queda esperar ahora entonces lo que va a ser la respuesta del actual mandatario, si se va a reunir y si se va a concretar en los próximos días u horas esta reunión, esta posible última reunión, encuentro entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Quedaremos muy atentos entonces a la respuesta que se entregue desde del Palacio de la Moneda, María José Néstor.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes. Buenas.
Y el senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra, indicó que espera un pronunciamiento de la Contraloría por el incumplimiento de la banda presidencial en la foto del presidente electo José Antonio Kast. Tiene más detalles de Maricel Venegas, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Tras la polémica que se ha generado con la fotografía oficial del presidente electo José Antonio Kast y que incluso derivó en que se ingresara una denuncia en la Contraloría por un mal uso de la banda presidencial, el senador de la región del Biobío, Gastón Saavedra, indicó a la radio que la ley establece claramente cómo debe ser la banda presidencial y que él espera que la Contraloría se manifieste sobre este incumplimiento.
La banda presidencial es solo la banda con los tricolor. Y eso es lo que lleva más. Hay un incumplimiento claro de la ley, pero que la Contralor se manifieste en esto.
Recordemos que luego de estas diferentes opiniones y críticas que han surgido por esta foto que debe estar instalada a partir del 11 de marzo próximo, Mara Cedini, actual vocera de la oficina del presidente electo, dijo a los medios de comunicación que la foto es diferente, que es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del presidente y de lo que va a hacer su gobierno, a lo que el senador Saavedra indicó que la ley es para respetarla, no para hacer lo que se viene por gusto propio.
Primero no hay que violar las leyes, hay que respetarlas, hay que acatarlas. Más allá de las explicaciones que han dado, que es un concepto, ¿no? Hacer lo que está escrito, no lo que a mí se me viene por gusto y gana.
La inclusión del escudo en la foto de José Antonio Kast infringiría la ley 2597, cuyo artículo segundo establece que la banda presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Vuelve a tu rutina mucho mejor con productos seleccionados desde 1.919 pesos. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y bomberos trabajan un derrame de material peligroso en la ruta 5 Sur. Tiene más antecedentes Roberto Rojas.
A esta hora, en la carretera 5 Sur, kilómetro 121, bomberos de San Fernando y Mayoa, en tres unidades, trabajan por un llamado de la opción de derrame de material peligroso. Esto por un camión que trasladaba este tipo de materiales de norte a sur, en ese sector, kilómetro 121, comuna de San Fernando, en donde el acoplado se habría descolchado de su carrocería y esto ha provocado la detención de este camión en plena carretera, no generando tan peligro, pero de todas maneras tanto bomberos como, insistimos, de San Fernando y Mayoa trabajan por esta posibilidad de derrame de material peligroso. Es una noticia en desarrollo a esta hora en la carretera 5 Sur, kilómetro 121, en la región de O'Higgins. Bio Bio, la radio.
Bueno, y la Asociación Nacional de Enfermeros analizan una movilización en todo el país en rechazo a la posible modificación del Código Sanitario que podría afectar las labores de cuidados y provocar una crisis en la salud pública. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El descontento surge por la propuesta de modificar el marco legal que rige la salud pública del país, indicación que comenzó su tramitación legislativa en el Congreso Nacional y en marzo se espera que sea discutida en la Cámara de Diputados. El reclamo de los funcionarios apunta al cambio en el Código Sanitario que afectaría directamente a las funciones de los profesionales, sobre todo a los enfermeros en lo que se conoce como gestión de cuidado, es decir, el acompañamiento a los pacientes que son atendidos en centros de salud. El presidente regional de la Asociación de Enfermeros del Hospital Base de Valdivia, Luis Molina, mostró rechazo a la propuesta, señalando que de aprobarse la modificación, cualquier profesional podría encargarse de los cuidados sin tener los conocimientos de los enfermeros o enfermeras. Debido al descontento, el dirigente gremial confirmó que se realizarán movilizaciones en todo el país para exponer la inquietud por la indicación e hizo un llamado a los parlamentarios a rechazarla, advirtiendo que esto podría provocar un riesgo para la salud de los usuarios.
Se vienen próximamente movilizaciones a nivel nacional para poder llevar este tema más adelante, que las personas que legislan puedan entender y puedan ver que a veces una pequeña modificación de algo puede abrir una brecha muy grande y que puede significar también poner en riesgo la salud de las personas que reciben la atención.
Hasta el momento aún no hay fecha programada para realizar una movilización nacional, aunque todo es materia de evaluación mientras se espera que se reanude la discusión en el Congreso Nacional sobre esta modificación al Código Sanitario. Mientras tanto, este viernes en la mañana se realizará una asamblea extraordinaria de emergencia para abordar el problema, instancia que contará con la presencia del secretario nacional de la Federación Nacional de Enfermería, Gonzalo Ortiz, para evaluar futuras acciones con el fin de evitar el avance de la criticada indicación. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Cambio climático y sequía extrema estarían afectando el ciclo natural de la Araucaria, cuyo fruto conocido como piñón está madurando de forma acelerada. Especialistas advierten que este fenómeno puede provocar daño irreversible para la especie milenaria. Tiene más detalles Bárbara Justin desde Radio Bio Bio en Temuco.
La maduración adelantada y caída del piñón en la Araucanía no es un hecho aislado. Según especialistas, responde al aumento sostenido de las temperaturas y a la prolongación de la sequía en las últimas décadas, lo que podría afectar la regeneración natural de la Araucaria araucana. Así lo señaló Rubén Carrillo López, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, quien atribuyó el fenómeno directamente al cambio climático. El especialista explicó que el piñón, fruto de este árbol milenario, tarda aproximadamente 2 años en madurar desde su fecundación, por lo que las actuales condiciones climáticas están alterando su calendario natural.
Y los promedios de temperatura en estos últimos años ha aumentado considerablemente y eso hace que la generación de las semillas se genera en un periodo anterior a lo que regularmente ocurre. En términos naturales esto es algo anormal. El CO2 que emana producto de la utilización de combustibles fósiles hacia la atmósfera está generando este efecto invernadero.
Carrillo agregó que la menor disponibilidad de agua no solo adelanta la caída del piñón, sino que también podría reducir el tamaño, peso y contenido energético de la semilla, modificando incluso su forma y sabor. Según Pablo Echarren, de la Seremi de Medio Ambiente, el panorama indica que la sequía y las altas temperaturas irán en aumento en los próximos años.
En nuestra región de la Araucanía se prevé que exista en el futuro un aumento sostenido de la temperatura, que más o menos se establece entre los 1,8 grados que tengamos de mayor temperatura de aquí al futuro.
La Araucaria, protegida como monumento natural en Chile, carece de regulación específica para la venta de sus semillas fuera de las áreas protegidas. En su comercialización, que ya se realiza en distintos puntos de la región, se desconoce cómo se lleva a cabo la cosecha de piñones y si esta práctica afecta o no a la especie. Ambos profesionales insisten en que la combinación de escasez de agua y recolección intensiva podría provocar cambios irreversibles en la especie. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y las defensas de los cuatro comuneros mapuche llevados a juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entregaron sus alegatos de clausura al tribunal oral. Mientras la defensoría busca la absolución de los hermanos Santigüén, la defensa de Nicolás Rivas solo admite el delito de robo. Tiene más detalles Fabián Polanco, está ahora en vivo. Fabián, ¿cómo te va?
Hola Hans, buenas tardes. Con la intervención efectivamente de las defensas se terminó esta jornada la entrega de los argumentos de cierre en el juicio por el crimen de los tres carabineros, hecho perpetrado, recordemos, el 27 de abril de 2024 en un sector rural de la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco. La primera en exponer ante los jueces del Tribunal Oral de Cañete es un resumen de la tesis con que refuta la acusación por el delito de homicidio fue la Defensoría, acusando este organismo que durante la investigación el Ministerio Público solo habría acumulado antecedentes indiciarios, es decir, nada directo en contra de la supuesta participación de Tomás, Felipe y Jefferson Antigüén en este asesinato. Lo que señaló la defensora penal Nelly Díaz, una vez concluida la audiencia, es que ante la debilidad de la prueba, la Fiscalía, y utilizando investigaciones anteriores al 2024, habría creado un perfil delictual de los hermanos. Eso, dijo la abogada, no es suficiente para que la justicia condene a sus representados.
Nosotros siempre hemos establecido la falta de participación, no solo en el hecho del año 2024, el hecho del año 2020, el hecho del año 2023, y cuando se tiene la vista que faltaba prueba, faltaban antecedentes, lo que se hizo buscar un patrón y un perfil. Y en este perfil encasillaban mis representados, que es parte del sesgo que nosotros hemos levantado durante toda la causa y que la atribución de responsabilidades en los hechos calificados por el Ministerio Público no se acreditaron en la causa.
Por su parte, el abogado Marco Oñate, defensor particular del cuarto acusado, Nicolás Rivas Payao, insistió que su cliente siempre ha admitido haber entregado su escopeta a los hermanos Antigüén, arma con la que, dijo, se le había señalado, se cometería un robo. Por eso sostuvo el profesional, los jueces no pueden dictar un veredicto condenatorio por el delito de homicidio.
Entrega esta arma, ese es un error, ese es un reproche penal. Él da cuenta al tribunal del por qué entregó esta arma, y esto era un robo. Él no interviene directamente en el delito. En el juicio oral nunca se barajó la hipótesis de que él estuviera siquiera mirándolo, presenciándolo, como para poder evitarlo, como para poder empeorarlo. Él nunca estuvo ahí, estuvo en su domicilio compartiendo con otras personas que vinieron a declarar. Por lo tanto, él desconoce lo que ocurrió ahí.
Este viernes comenzarán las réplicas, que se podrían extender hasta el próximo lunes. En esta etapa, la Fiscalía, los querellantes y las defensas contraargumentan los alegatos de cierre para que a partir del martes entonces el Tribunal Oral de Cañete quede en disposición de entregar su veredicto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Suplementos y vitaminas Nature's Truth con un 20% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del ALBA potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del ALBA.